Hoy vamos a recibir un concepto muy novedoso respecto a lo que conocemos como los días del Omer, los días de Sefirat HaOmer. La perashá de la semana pasada que leímos en la Torah, la perashá de Mor, es una perashá que también se lee en las fiestas. Los dos primeros días de Sukkot y el segundo día de Pesaj leímos esta perashá, donde dice la Torah, El le Moade Hashem, estas son las fiestas de Hashem. Y empieza a contar todas las fiestas bíblicas, desde el principio hasta el final. Estas son las fiestas de Hashem. Estas son las fiestas. Y va mencionando una tras otra. ¿Cuál es la primera fiesta? Pesaj. Después continúa Sefirat HaOmer. Así está en el orden del... Sefirat HaOmer entra como un proceso de las fiestas. Luego Shavuot. Luego viene Rosh Hashanah. Bajodes Hashemí, Bejar Lajodes, el mes séptimo primero. Luego viene Kippur, el día 10. De Tishrei, luego viene Sukkot y termina con Shemini Atzeret, que es Simchat Torah. Y por curiosidad, por si es poco, terminando todo eso, viene de manera sorpresiva, viene aquí en la Torah la mitzvah de la menorá que se encendía en el Bet HaMikdash. Que eso no tiene nada que ver aquí, estamos hablando de las fiestas, que tiene que ver aquí la mitzvah de la menorá del Mishkan, sino para hacer alusión a que va a venir un tiempo que van a establecer después de Simchat Torah una fiesta nueva, que esa no es bíblica, pero está alusión en la Biblia. Es algo muy muy impresionante. No, la de Hanukkah no es una fiesta bíblica, es una fiesta que se estipuló después por cosas que pasaron después de que se entregó la Torah. Pero ya en la entrega de la Torah, cuando se dio el orden de las fiestas y se cerraron las fiestas, luego viene la mitzvah de la menorá para decirte que va a haber alguna fiesta posteriormente relacionada con la menorá. ¿Ok? ¿Qué ibas a preguntar?
Bueno, pero sé cómo lo menciona, porque si menciona Rosh Hashanah, menciona como Rosh Hashanah, pero...
No dice la palabra Rosh Hashanah, dice Bajodes Hashevi Behat Lajodes, el mes séptimo, el primero del mes, ¿no? Yom Azikaron le llama. Zichron Teruah. Día de Zichron Teruah, un recuerdo por medio de Shofar, de Teruah, y el Ramban Nachmanides analiza profundamente, cuando estemos cerca de Rosh Hashanah, vamos a ver cómo de la palabra Teruah se reduce, que es un día de juicio. ¿Qué tiene que ver Teruah? Cabalísticamente Teruah y juicio van juntos. Teruah es Din y Tequiah es Rahamim. Entonces este es un tema que lo vamos a analizar cuando llegue Rosh Hashanah. ¿Okay? De todos modos, el punto inicial que vamos a analizar, a ver el tiempo que nos permita Bezrat Hashem. Antes de empezar la Torah, las fiestas, dice algo que también aparentemente no tiene nada que ver. Dice, Vaydaber Hashem el Moshe lemor, y habló Hashem con Moshe diciendo, Shor ojese boez ki valet, cuando nazca un toro, o un cordero, o un chivo, de allá Shivat Yamin Tahatimo. Tiene que estar 7 días con su mamá. Umiyoma Shemini Bala. Y desde el día 8 en adelante. Yeratze le Korban Ishe la Hashem. Será aceptado como un sacrificio para Hashem. Quiere decir, no se puede traer un animal al Mizbeach si no estuvo 7 días con su mamá. Solamente a partir del día 8. Se puede traer este animal. Y en las fiestas, cuando empezamos a leer la esperación de las fiestas, empezamos de aquí. No empezamos de El Moade. No se empieza de estas son las fiestas. Se empieza del toro y el cordero que nació. Y siempre tuve esa curiosidad. ¿Qué tiene que ver esto con la fiesta? Si esto es un tema del Corbanot. Los Corbanot, para poder sacrificarlos, tienen que haberle pasado 8 días de nacimiento. El 8º día se puede. Pero no tiene nada que ver aparentemente con la fiesta, esa es mi primera pregunta. Segunda pregunta, la Gemara, ¿un toro cuando nace? ¿Ustedes alguna vez vieron nacer un toro? ¿Alguna vez escucharon que nació un toro? ¿Qué nace?
Un
becerro, una ternera. Nunca vemos que nace un toro. Entonces, ¿cómo la Torah dice un toro cuando nace? ¿No nace un toro? ¿Alguna vez viste nacer un toro? La Torah dice, cuando naciera un toro hay que esperar 7 días. Oye, ¿cuándo dice que nació un toro? dice Rashi, Rashi en el momento trae el nombre del Talmud, para decirte que el toro recién nacido también se llama toro. El toro recién nacido también se llama toro. ¿Qué quiere decir? Explica aquí el un comentarista que lee acá.
Es como decir, es un señor y no nace un niño. Un bebé.
Algo espectacular. Ojalá que Bezrat Hashem nos dé tiempo ahí, que tan bonito todo lo que hemos estudiado hoy. Era para apuntarlo también. Bueno, están grabando Baruch Hashem porque van a ver cómo se va a relacionar. Es como una jalá que se va a trenzar todo. Y al final de la clase, si nos da tiempo, van a ver qué quise llegar con esto del toro. O sea, qué quisimos decir. Dice, el toro recién nacido también se llama toro. El toro, sí, ¿qué nos interesa saber con esto de que el toro recién nacido se llama toro? Dice aquí el comentarista que lee acá, esto lo vi esta semana en Shabbat, preparando las clases de Shabbat, que aquí cada Shabbat es un seminario, ¿no, Chava? Cada Shabbat es un seminario de las cosas nuevas que van saliendo. Dijeron los comentaristas que el día que nace se llama toro. ¿Qué nos viene a enseñar con esto? Para decirte que el animal no tiene cambio, no tiene transformación. El mismo que nace es el mismo que muere. Si lo que le falta nada más son unos kilos de carne, que se llama ternera y toro, becerro y toro, la diferencia son cuánto pesa, si pesa 200 kilos o 500 o 600. Pero en su carácter, en su temperamento, en su forma de ser, en su esencia, sigue siendo el mismo. Como nació, muere. Shor, nació toro, el toro en potencia, animal, ¿ok? En cambio, el ser humano, dice acá, la puca dan para excluir el ser humano, él no nace toro, no nace, él se va transformando día a día, va cambiando día a día, no es el mismo el que nació, que todo depende de su libre albedrío, cómo decide superarse. Y si para decirte ese punto de diferencia, cuando una persona dice, yo soy así, me tienen que aceptar como soy, pues vete al zoológico. Tu lugar está dentro de las jaulas o a la selva. Cuando dices, yo no voy a cambiar, me tienen que aceptar como soy, señor, eso es el toro. El toro no se lo puede cambiar, no se lo puede transformar. Pero las personas nacieron para ser transformables. La persona se va transformando a sí mismo día a día. No soy yo el mismo hoy que ayer. Es el primer mensaje. El ser humano debe de estar en transformación constante, en superación constante. Por eso la Torah dice, un toro que corneó y mató, hay que matarlo al toro. ¿Por qué? Edúcalo, explícale. Entonces, ya es un toro corneador, ya no tiene solución. No tiene solución. Bueno, edúcalo. Fue la discusión que hubo entre Maimónides, no sé si la escucharon, una muy famosa, antigua discusión entre Maimónides y los filósofos. Maimónides escribió en su libro, en el Guía de los Perplejos, que hay cuatro especies, hay mineral, vegetal, animal y humano. Y los filósofos decían, no, hay tres, mineral, vegetal, animal y un animal educado, un animal amaestrado. El ser humano es un animal educado.
Que evolucionó.
Evolucionó, algo así parecido a la teoría de la evolución. Aunque digamos de que Dios lo creó a Adam y no fue evolución. Pero, ¿qué creó a Dios? Creó vaca, toro, gato, persona. La persona es un animal un poco más educado. Así decía los filósofos. Maimónides decía, no, el ser humano es una especie diferente. Entonces estaba el debate muy fuerte y parece que estaba creando antisemitismo, una persecución contra Maimónides, contra la comunidad judía de ahí de donde vivía el Rambam, hasta que el rey dijo, ya basta de peleas, tienen que hacer una demostración, cada quien de su postura, y trae pruebas de que uno tiene razón. Entonces los filósofos, llegó el día de la prueba, había miles de judíos de un lado y miles de judíos de la otra tribuna, y en el medio estaban en una mesa con el rey de España, y los ministros, los filósofos Goim y Maimónides de otro lado. En el camino al debate, Maimónides acostumbraba a oler tabaco. No tabaco, Shembe, ¿cómo le llaman los
Shembe?
Shembe. Él acostumbraba así. Entonces él abrió su cajita de tabaco para oler, cuando estaba en camino, y se le metió un ratón dentro de la cajita. Un ratón chiquito se metió, pues Maimónides lo cerró, y dijo, no hay casualidad, se lo puso aquí en la bolsa con ratón y todo. Así cuenta la historia. Llega Maimónides al evento, están sentados los ministros, todo va en mundo, música, había todo, era un evento que podía terminar en una expulsión de todos los judíos de España, porque si se demostraba que Maimónides no tiene razón. Bueno, empieza la demostración, le toca a los filósofos hacer la demostración. Vienen de repente 12 gatos vestidos, caminando en dos patas, vestidos de traje y corbata. Entran como meseros, con ropa de meseros, así con todo, con chaleco, así, camisa, todo bien. Y el gatito va caminando con la charola de la sopa y de los jugos que traían para servir a los huéspedes. Y al compás de la música iban caminando así, así como en los shows. Y se acercan a un ministro. Maestrado, ahí está que educamos a unos gatos. Y tal vez, en ese momento el Rambam saca la cajita del Sheme, la abre y salta el ratón. Cuando los gatos ven al ratón, avientan la charola encima de los invitados, con sopa, con jugos, con vinos. Se hizo un escándalo, todos los ministros aquí, todos sucios, y los gatos todos persiguiendo para ver quién agarra al ratón. Y los judíos aplaudieron. El Rambam ganó la demostración. Para decirte, a un animal no lo puedes transformar. Puedes amaestrarlo, pero transformarlo, cambiarlo. El cambio existe únicamente en la persona. Por eso, ¿cómo se dice en hebreo animal?
Behemá.
Behemá, hayá, también hayá es bestia. Behemá. Behemá incluye todo el reino animal. Behemá. La palabra behemá es una palabra compuesta. Si tú la separas, es ba-ma. Va en ella lo que tiene. Lo que hay en ella es lo que hay. No hay algo que pueda, no hay superación. Va más en ella lo que hay. Y la persona cuando corre, cuando comete el error sin querer de decir, así soy yo, yo soy así, sin querer está diciendo soy un animal. Por eso dice, atrae el toro cuando nace. Solamente el toro nace toro y muere toro. La persona nace bestia y muere educado, superado, va cada día superándose. Entonces el punto inicial, antes de empezar las fiestas, tienes que saber que hay una diferencia radical entre el hombre y el animal. ¿Cuál es la diferencia? Que el toro nace toro y muere toro, y la persona nace una cosa y muere otra. Es superación constante que debe de tener la persona. Ese es su mensaje. Ahora, vamos a avanzar al segundo paso. ¿Y por qué razón dice la Torá que tiene que estar el animal 7 días con su mamá y el octavo día, a partir del octavo día puede ser corbán? Igual que la milá. Por la misma razón que el brit milá tiene que estar 7 días el niño, 7 días y con su mamá y después el octavo día le hacen brit milá, por la misma razón tiene que ser 7 días el animal y el octavo día. Así trae aquí el Zohar HaKadosh, fuente de la Kabbalah, que estudiamos la clase de Zohar Shabbat de la mañana, un comercial chiquito, a las 8 de la mañana. Así que cada día Baruch Hashem hay más gente y es una inspiración fuera de lo normal. 8 de la mañana, para los que están cerca estoy hablando. Okay. Y ahora la estoy casi repitiendo esa clase. Dice aquí el Zohar HaKadosh, trae un pasú que dice, Adam ubehemá toshia Hashem, al hombre y al animal salva a Dios. Dice, ¿por qué puso al hombre y al animal juntos? El rey David en el Salmo dice, Adam uvema toshi Hashem, al hombre y animal salva a Dios. ¿Por qué puso al hombre junto con el animal?
Porque el hombre puede ser animal.
Bueno, ahorita vamos a ver. Adam uvema toshi Hashem. Sí, pero nada más antes les voy a contar un chiste, ¿vale?
Sí.
Bueno, déjame ver el horario. ¿Dónde se ve el horario?
Este 25. Okay. 23.
Bueno, si no ve dinero, ¿quién estudia después de Arbit? Un rapa completar, a ver el que pueda. Okay. ¿Por qué dice Adam Uvemato Shiashem? El hombre y el animal salvará a Dios. ¿Sí? ¿Por qué puso al hombre? ¿Saben cuando decimos este pasuk? En Tzidkateja, en Shabbat en la tarde, después de Minha, antes de Nevi Hishem, se Tzidkateja que Adel Mishpateja Teom Rabba, Adam Uvemato Shiashem Adonai. El hombre y el animal salva a Dios. ¿Cómo puso al hombre al lado del animal? Como que no va. Entonces cuentan así de chiste, ¿no? Puede ser que sucedió que una vez llegó un rico, un señor rico, pero era ignorante, no sabía nada de Torah, nada, pero era un señor rico, donador, ¿no? Llegó al Knis. Y el Gabay, el Shamash, para darle honor, lo sentó en la mesa principal al lado de Jajam, en el frente, así donde se sienta Jajam, lo sentó al lado de Jajam. Y el Jajam, como es empleado, pues no dijo nada, pues oye, aquí es lugar para Jajamín. Así dice el Rama, que el lugar del frente, si el público te está mirando al Ejal, y los Jajamín mirando al público. Es la forma correcta, ¿qué pones aquí a un ignorante al lado de Jajam que no sabe nada? Pero el Jajam no dijo nada. Este Ashir también se sentía incómodo que lo pusieron en un lugar tan importante. Y quería demostrar que sabe algo. Entonces, justo era mi hija de Shabbat y le pregunta a Jajam, Jajam, tengo una pregunta, ¿por qué puso aquí Adam al lado de Behemá? Adam Ubemá, hombre y animal. Y tengo una pregunta, te dice, es la misma pregunta que tengo contra el Gabay. Cada cosa tiene su lugar. Entonces dice el Zohar, ¿por qué puso a Adam? Un poquito porque se despierta, ¿no? Después de un día de trabajo. ¿Por qué puso a Adam Ubemá? ¿Por qué puso a la persona junto con el animal? Dice, porque el mismo din, la misma alajá que tiene Adam, tiene Ubemá. ¿Cuál es la alajá? El bebé cuando nace, dijo la Torah, tienes que esperar 7 días y después sacrificarlo a Dios con el Brit Milá, que es como un sacrificio. Y en el animal dijo lo mismo, espera 7 días y el octavo día sacrifícalo a Hashem. Entonces ahí vemos que el din de Adam y el din de Ubemá es el mismo, ¿sí? ¿Y por qué? Dice el Zohar, ¿y por qué? ¿Y por qué razón hay que esperar 8 días? Acá viene el Hidush. Dice, por el mismo motivo en el bebé, por el mismo motivo en el animal. ¿Por qué? Que de Shetavor Alehem Shabbat Echad. ¿Por qué dijo la Torah que el Brit Milá tiene que ser el día octavo? Para que al bebé le pase un Shabbat. Siempre en 8 días, en 7 días, tuvo que haber pasado un Shabbat. Sin que pase el Shabbat, el bebé no está preparado para hacer un pacto con Hashem. Brit Milá, no es Milá. Los musulmanes también hacen Milá, pero no hacen Brit Milá. Hay muchos goyim que tienen Milá, Milá que es circuncisión. Pero Brit Milá, el pacto de la circuncisión, que es un pacto con Hashem que se hace ese día, le agnizó vibritó el Abraham Avinu, meterle al bebé en el pacto de Abraham Avinu, eso, la condición es que pase un Shabbat. Si no pasó un Shabbat, el niño no está apto para el Brit Milá. ¿Por qué? Vemos de acá que cada Shabbat que pasa sobre el bebé, sobre una persona, la persona es otro. Hay bebé pre-Shabbat y hay bebé post-Shabbat. Bebé pre-Shabbat está en un nivel inferior que no puede hacer pacto con Hashem. Bebé post-Shabbat ya está en un nivel superior que puede hacer pacto con Hashem. Y hasta en el animal tiene influencia el Shabbat, que el animal pre-Shabbat no lo puede extraer de Korban Hashem, y el animal post-Shabbat sí puede. Entonces, ¿cuál es el mensaje de todo esto? El mensaje es que cada festividad, cada Shabbat, cada fiesta, tú vas cambiando, tú no eres el mismo. Hay este Shemuel pre-Pesaj y Shemuel post-Pesaj. Hay Chava pre-Omer y Chava post-Omer. Hay Mauricio pre-Shavuot y Mauricio post-Shavuot. Cada fiesta, y por eso se lee esto en la Perashá de las fiestas, que tiene que ver lo del toro de 7 días, de 8 días, para decirte, mira, ¿vas a pasar el Shabbat como un toro o como una persona? Va a haber un cambio en tu... Tiene que haber un cambio en tu persona. Tú tienes que ir por el cambio. El cambio va a ser forzoso, igual como en el toro. El cambio es... Pero, ¿quién quiere tener un cambio de toro? Si me entendiste, tienes que tener un cambio... De ti depende qué tanta transformación vas a obtener a través de las fiestas, a través del Shabbat, a través de Pesaj, a través de Sfirat HaOmer. Según tu dedicación, tu concentración, tus ganas, va a ser tu transformación. Hay gente que dice, uy, ya pasó Pesaj. Pesaj no tiene que pasar, tú lo tienes que pasar al Pesaj, no que el Pesaj te pase a ti. No hay que dejar, tú tienes que atravesar el Pesaj y ir adquiriendo ciertas cosas. En otras palabras, lo decimos en los cassettes, ¿sí? Las festividades judías no son de carácter conmemoratorio, son de carácter terapéutico. Es una terapia. Es una terapia que tiene un principio y un final, tiene un orden. Empieza con la primera fiesta que menciona la Perashá y termina con Simchat Torah. Y es un orden. Cada una se va adquiriendo cierto nivel hasta que llega a un nivel máximo en Shemini Atzeret, en Simchat Torah. Entonces esto es un mensaje importante, básico, como introducción al proceso festivo que iniciamos en Pesaj y vamos a terminarlo en Simchat Torah. Para complementar esta idea, vamos a contar una historia real, la escuché de mi maestro Rabares, cómo cada cosa la persona tiene que tratar de buscar el cambio. El cambio. Si aquellas personas que tienen la idea de así soy yo, esas personas no buscan el cambio. Dicen, voy a rezar porque tengo que rezar. No, voy a rezar porque esto me contó mi maestro Rabares, que en la época de Jaldonish, hace como 60 años, o sea, había un Rosh Yeshiva importante ahí en Bnei Berak, era una yeshiva famosa y conocida. Entró en dificultades económicas pesadas y el Rosh Yeshiva fue a consultar con Jaldonish Kav, dice, no estoy pudiendo sacar los gastos para darle de comer a los alumnos, para el dormitorio, para los maestros que enseñan. ¿Qué hago, qué hago? Dijo, mira, hay un rico, un Ashir, que le gusta darse de acá, que está en el hotel Sheraton en Tel Aviv. Ve con él, un papelito de parte mía, y dile que te ayude y él te va a ayudar. Bueno, este señor se tomó un taxi y se fue a Tel Aviv, de Bnei Brak a Tel Aviv. Dijo, vengo de parte de Jaldonish, para a ver si me puede ayudar, la yeshiva, así, así, así. Dijo, ¿sabes qué? Vente en la tarde. Dijo, sí te voy a ayudar, pero vente en la tarde. Tengo que ver cómo, cuándo. En la tarde volvió a ir a otro taxi, se volvió a ir a Tel Aviv. Oye, vengo de parte, yo soy el que viene en la mañana, aquí está el papelito. Dice, vente en la mañana, vente mañana. Parecía mexicano, ¿no? Mañana. Que el baño es el lugar de mañana. Vente mañana. Al otro día volvió a ir y le dio $10,000. $10,000 de aquel tiempo eran como 100,000 de hoy, como rendía. Le dio una cantidad muy fuerte. Un cheque. Esta persona agarró el cheque, el jajam, el Rosh Yeshiva, y se fue directo con el Jaldonish. Le dijo, tengo una pregunta contra Dios. Dice, ¿qué no es suficiente lo que te dio? Dice, no, mucho más de lo que yo me imaginaba. Dice, entonces, ¿cuál es tu pregunta? Dice, una pregunta sencilla. Dice, ¿este dinero le correspondía a la Yeshiva o no? Ahora, todo está decretado del cielo. ¿La Yeshiva le correspondía recibir este cheque? Sí. Entonces, ¿por qué tuve yo que molestarme en ir 3 veces a Tel Aviv? ¿Por qué no me lo dio desde ayer? ¿Por qué tuve? Pero una vez el esfuerzo, fui a recoger el cheque. ¿Por qué tuve que ir 3 veces?
Esa pregunta no solo es claro. El Ishtadlut.
Claro. Dice, si yo tengo que ir, la Yeshiva le tocaba eso. El Ishtadlut normal es ir a recoger el cheque, a pedirle a recogerlo. ¿Por qué tuve que ir 3 veces? Le dijo el Jaldonish, claro que a la Yeshiva le correspondía. Y para ti era suficiente un solo viaje. Pero el donador no estaba todavía en el nivel de merecer dar esa cantidad. Le faltaba el dejud de Shahrid y Hayarvit. Le faltaba escalar un nivel para merecer dar esa cantidad a tu yeshiva. Cuando fuiste tú ayer, él no estaba digno todavía de dar esa cantidad acá. Le faltaba a mi hija, que era un donador. No era el que recibe, el que estaba dando, que tenía que estar en el nivel para poder dar esa cantidad acá. Pero yo que aprendí de esto, que el Jaldonish sentía que cada shahrit, y cada minjá y cada arbit, hay judío pre-arbit y judío post-arbit, judío pre-minjá y post-minjá. Tú vas al cambio, tú no vas nada más a rezar. Vas a rezar, es una obligación rezar, pero tú vas a buscar un cambio, una superación, un crecimiento, un acercamiento a Shem, ya estás en otro nivel. Eso es muy importante y clave en todo nuestro judaísmo. Saber que las cosas que hacemos no hacemos para cumplir, no hacemos para hacerle un favor a Dios, lo que hablamos la semana pasada, no hagan favores a Dios, ¿sí? Estamos haciendo una de dos, o ¿quieren tomar algo?
¿Quieren algo?
Sí, yo no. Bueno, un vasito de agua, agua, agua. Sin gallo necesito por el tema de la presión. ¿Están escuchando el tema? La semana pasada hablamos de Olam HaBa. Yo soy inversionista, yo invierto, yo no hago favores a Hashem. ¿Sí? Pero si es Olam HaBa, entonces la persona va a hacer las mitzvot que más dividendos tiene. Por eso la Torah no explicó, no dijo cuánto paga por cada mitzvah. Pero ¿por qué? Que Diosito diga cuánto vale cada mitzvah. Y que sí, que la gente salga millonaria. Sí, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Sí. Respuesta.
Son mitzvah.
Respuesta, claro, respuesta.
Sí, pero si está pagando un poquito.
¿Por qué no?
Sí, pero ahí
no es por eso. No es por eso. Otra vez ya entraste en amor y haz un favor. No, muy sencillo. Las mitzvot es una inversión en Lava Bank. Pero aparte las mitzvot es una terapia. ¿Me entendiste lo que estoy hablando? Es una terapia.
Sí, que te reúne para estar completo.
Para estar completo, para tu lograr la integridad de la operación. Ahí, si tú haces nada más las mitzvot que pagan bien, la terapia está deficiente, tu integridad está deficiente. Hashem sabe que para tú ser íntegro necesitas el tzitzit, el tefilín, el shacharit, el minja, el arbit, la tevilá, el kashrut. Es una integridad. Quizá una vale más que otra en la recompensa que te van a pagar, pero en la integridad tuya se necesita todo.
Claro.
Es como que digas, el corazón es lo más importante para la salud, ¿ok? Transcuida tu corazón. Pero también se necesita el riñón, se necesita esto y el dedo y el movimiento.
Si no, pues trate nada en el corazón y está todo lo demás.
Exactamente. ¿Por qué? Por la integridad, por el shlemut. Entonces ese es el punto que estamos analizando, de que tenemos que grabarnos en la mente cada mitzvah que hacemos, y especialmente cada festividad que respetamos, estamos entrando en una terapia de superación. ¿Y eso de dónde lo aprendemos? Del toro y del bebé, que tiene que pasar un Shabbat. ¿Por qué tiene que pasar un Shabbat? Porque hay toro pre-Shabbat y toro post-Shabbat. Hay bebé pre-Shabbat y bebé post-Shabbat. Y el Shabbat hace una transformación. ¿Está bien? Ese es punto número uno. Entonces, viene la Torah y empieza con la terapia de las fiestas. Después que te dijo el secreto del toro que nace, que a los 8 días lo puedes traer de Corban, para darte el mensaje de la transformación que logra un Shabbat, viene la Torah y empieza, bueno, ahora empieza.
¿Para qué quiero que
transforme? Para hacer Corban la Shem tiene que transformarse. No puede ser Corban el
primer día que nace.
No, pero ya dijimos, incluso en el animal que él mismo con su libre albedrío no tiene superación, el Shabbat le hace un cambio. Imagínate, incluso, claro, y el bebé también, el bebé no cuida Shabbat. No cuida Shabbat porque no sabe, no tiene... Y sin embargo el Shabbat le hace un cambio para demostrarte qué fuerza tiene el Shabbat. Imagínate, si sin libre albedrío y sin respetar Shabbat y sin hacer kiddush y sin hacer nada, el animal logró un cambio y el bebé logró un cambio. Imagínate tú lo que puedes lograr con toda tu fuerza y con todo lo que le echas al Shabbat. Todo va a depender de cuántas ganas echas. Es como que entras a un gym, a un gimnasio, a un algo, y cada uno según las ganas que le echa es el cambio que va a lograr. Y cada vez que entras a Shabbat, entras a un gimnasio. Y tú depende de ti, y cada cosa, levantar la copa, eso es el kiddush, las pesas, ¿no? Levantas la copa, y levantas el pan, y amosí, y majaroní, y el catebazo. Todo es un gimnasio. Es un gimnasio espiritual que te va conectando con la energía de Shabbat y te va llenando de luz. Tú entras, sales de Shabbat diferente. Eres otro. Todo depende de las ganas que le eches. Entonces empieza la Torah, la terapia de las fiestas, y dice, bueno, ahora te voy a decir cómo es esta terapia. Daber el Bene Israel, Bamartale, Moade Hashem, las festividades de Hashem, Ashetikreu Otam, que ustedes tienen que respetar, Mikrae Kodesh, Elehem, estas son las fiestas. ¿Sí? A ver, empieza el orden. ¿Cuál es la primera fiesta? La primera fiesta, todo dice empieza. Porque así es el orden, empieza, Hanga, Toh, Hanga, Sabor. La Torah dice así. La Torah dice,
no,
primera fiesta,
15, ¿no?
La Torah dice, Sheshet Yamim, Te Hace Melajá, 6 días harás labores, Ubayom Ashevi, Shabbat, Sabatón, Mikra Kodesh. Kol melechet avodah lo ta'atzu, Shabbat y la Adonai de Hol Moshuotichem. Aquí te está diciendo la plataforma de todas las fiestas. Es el Shabbat. La terapia básica es la terapia semanal. Esa es la básica. Sobre eso vamos a construir un edificio. El primer piso va a ser Bajodesh Arishon, Darbasa, Lajodesh, Pesach, Lashem. Pero la base de todo te está diciendo que el Shabbat entra dentro de la terapia festiva. No creas que nosotros que creemos, hay Shabbat cada semana y después vienen las fiestas. No. Es parte del proceso. Por eso la Torah cuando anuncia, estas son las fiestas, la primera que te pone es el Shabbat. Para decirte, Shabbat es la plataforma y sobre ella vas a construir un edificio. Primer piso, Bajamishá, Sariom, Lajodesh, Azé, Haga, Matzot, Lashem. El día 15 del mes, del primer mes, es la fiesta de las galletas. Shivat Yamim, 7 días, galletas comerás. Bayom Arishon Mikra Kodesh, el primer día es Yom Tov, no se puede hacer trabajos. Y el Beikrater, los 7 días son festivos, pero se puede hacer trabajos. Bayom Ashevi, el día 7º, otra vez es Yom Tov. Kol Melechet Avodah Lo Ta'atzu, y con esto terminó la terapia de Pesach. Vaidaper Hashem el Moshe el Moro. Le habla Hashem a Moshe diciendo. Y sigue, todo es una sola cosa, porque al final cierra y dice, el Moade Hashem, estas son las fiestas. Es decir, empieza las fiestas y termina. No es algo independiente. Vaidaper Hashem el Moshe el Moro le dijo a Hashem a Moshe, Daber Bene Israel, habla a los hijos de Israel, les vas a decir que tienen que hacer la mitzvah del Omer. El Omer, básicamente, era un cordán, un sacrificio, que se traía el segundo día de Pesach, así se llamaba Corban a Omer, el Corban, te lo digo para que sepan, si alguien me pregunta a ustedes, ¿por qué se llama Sefirat a Omer? ¿Qué quiere decir Omer? La palabra Omer, ¿qué quiere decir? Omer a... Exactamente. Omer es una medida, Omer es una medida. ¿Cuánto es la medida? No sé ahorita decirte la medida. En kilos son, creo que son 12 kilos, por ejemplo, sí. Se traía el segundo día de Pesa un sacrificio de 12 kilos, por ejemplo, de Omer, de cebada. ¿Por qué? Porque la cosecha de la cebada empieza en Pesa. Y la cosecha del trigo empieza en Shavuot. La cebada crece más rápido que el trigo. Entonces, así como hay que traer las primicias al Bet HaMikdash, aquí las primicias de la primer cosecha de la cebada era el Omer. De cebada se traía ese día un corbán. Y hasta ese día estaba prohibido comer ningún cereal. Hasta que no traigan ese corbán, escuchando algunas del tema de Hadash, en Estados Unidos se usa mucho ahí para ir. Hadash, bueno, algún día te lo voy a comentar, es un problema. Que es decir, que no se puede comer ninguna cosecha nueva hasta que pase el segundo día de Pesach, de la cosecha nueva. Puedes comer, en México no hay tanto problema, porque toda la cosecha nueva la mandan para exportación. Aquí como el puro viejo. Ya investigaron con Moisaba. Ahora vayan con las harinas, con esto preguntaron con él, que más del 80% del producto del que comemos de harina es viejo, es de más de un año. Lo nuevo lo mandan a exportación. Y la mercancía vieja la dejan para consumo a...
Estamos exentos en México.
Entonces en México está ligero el tema, está, pero en Estados Unidos el problema es delicado y hay, ya hay sellos de kasher que dice kasher, no es hadash, que no es hadash. Hadash quiere decir que no es de cosecha nueva, que es de cosecha anterior. Entonces, ahorita no hay problema en ningún país del mundo porque estamos apenas después de Pesach y todo lo que fue cosecha nueva lo estamos comiendo después de Pesach, no hay problema. Pero a partir de entonces 6 meses empieza el problema. Si hubo una cosecha, por ejemplo, en agosto, ¿sí? De una siembra nueva, no se puede comer eso hasta después del Pesach que viene. ¿También? Eso la Torah aquí lo explica y dice, Usfartem lahem, acá viene la mitzvah de Tefilat HaOmer. ¿Por qué se llama Sefirat HaOmer? Aparentemente es casual. Contamos desde el día que trajimos el Corbán del Omer, 49 días. Desde el segundo día de Pesach se empieza a contar. ¿Por qué se llama Sefirat HaOmer? Cuento desde el día que se trae el Omer. Aunque hoy en día no tenemos el Corbán del Omer, pero era el día del Omer. El segundo día de Pesach quedó grabado como el día que se trae el sacrificio del Omer.
¿Y el primer día no se traía el sacrificio?
Nada, desde Pesach, de Corban Pesach.
¿Por qué no se cuenta desde el primer día?
No, porque la Torah quiere que se cuente desde el segundo. Bueno, estás contando bien. Pero, ¿por qué se llama Sefirat HaOmer? Porque se cuenta desde el día que trajimos el Corban a Omer. Quiero que estén al pendiente de todos los detalles porque al final se va a cerrar la jalá. A las 10 para las 9 de la noche voy a cerrar la jalá con este, con lo del toro y con lo del Omer. ¿Okay? Entonces empiezas, dice la Torah, Usfartem lahem y majorat haShabbat. Van a contar al otro día del Shabbat. Que es un problema. Aquí vinieron los apicorosim, los tadokim, los reformistas de aquel tiempo. Y decían que el Omer se cuenta a partir del primer domingo después de Pesach. Porque así se entiende del pasuk. El primer domingo después de Pesach, así se va a contar al otro día de Shabbat. Shabbat es sábado. Los hajamim aprendieron con el sistema de aprendizaje que tienen que este Shabbat se refiere al día de Pesach, no a Shabbat. Van a contar al otro día del primer día de Pesach. Bueno, vamos a ver. Miyom haviyachem et Omer atenufa, desde el día que ustedes trajeron el corbán del Omer, que le dije antes de la cebada, Sheva Shabbatot, 7 Shabbat, el Ramban Nachmanides acá explica, 7 Shabbat quiere decir 7 semanas, porque en cada semana hay un Shabbat, temimot, íntegras, tienen que ser. ¿Hasta cuándo tienen que contar? Admi majorata Shabbat Shevi, hasta el otro día del séptimo, la séptima semana, Tisperú contarán Hamishim Yom. En total 50 días. Y ese día 50, Veikravte Mincha Hadasha Lashem. Ahí van a traer otra ofrenda, pero esa va a ser de trigo y no de cebada. La de cebada, pongan atención a todos los detalles. La de cebada era el segundo día de Pesach y la de trigo es el día 50. Y ese día van a traer un corbán, y ese corbán tiene que ser jamet. Todos los corbanos tenían prohibido traer jamet. Quijol seor dejó de batlo taktiru. Pero esta era la excepción que tenía que ser jamet. Eso vamos a dar otra conferencia cerca de Shavuot. El corbán de Shavuot tenía que ser necesariamente jamet. Si traes, no, jamet no sirve. Si traes matzá no sirve. Tiene que ser las jalot que se traían de sacrificio de trigo, tenía que ser jamet. Así se trae jamet, teafena, bikurim, son las primicias del trigo. Y bueno, aquí trae todo el din de Shavuot, y ese día va a ser un día festivo. ¿Sí? Ya. Y termino con Shavuot, después sigue la Torah con Rosh Hashanah. ¿Está bien? Acá, yo quiero hacer la pregunta. ¿Sí? Acá, primero que todo, antes de la pregunta, vemos que Sefirat HaOmer es parte del proceso. Es parte del proceso. No es casual, es parte del proceso. Segundo, ¿por qué se llama Sefirah? ¿Qué quiere decir la palabra Sefirah? La palabra Sefirah quiere decir contar. Sefirat HaOmer, contar el Omer. Pero hay otra forma de decir contar en hebreo. Se puede decir Minyan, Minyan también es contar. Monim, contar. ¿Por qué utilizó la palabra Sefirah? Dice aquí el Ora Haim HaKadosh algo espectacular. De las 10 Sefirot. Son 10 Sefirot, sí. Sí, hay mucho de eso también. Pero escuchen lo que dice acá el Ora Haim. Dice, ¿por qué? Dice, en realidad, estos 49 días que hay entre Pesaj y Shavuot, en Pesaj salimos de Egipto y en Shavuot recibimos la Torah. ¿Por qué no se nos entregó la Torah directamente? Porque el pueblo de Israel no estaban preparados para recibir la Torah. Venían con mucha mugre de Egipto, con muchas adherencias que asumían de Egipto. Entonces necesitaban pulirse. El Midrash trae un mashal de un príncipe que estaba enamorado de una princesa. La princesa estuvo secuestrada un tiempo hasta que el príncipe la rescató. Cuando la rescató dijo, bueno, ya la boda. Dice, no, está demacrada, está, necesito hacerle maquillaje, que rehabilitación, para que esté preparada para la boda. Igual Hashem sacó a Israel de Mitzrayim, pero no podía hacer la boda de inmediato porque el pueblo estaba demacrado. ¿Ah? El pueblo estaba... 49 días, exacto. 49 días, le dijo Moshe, ustedes van a tener 49 días de... van a pulir la especie, van a ir de como haces pulir al mármol para que brille. El mismo año, claro, 48, exactamente, el mismo año. 49 días exactos después que salieron de Egipto, el día 50 se entregó la torre.
Pero ya habían salido de Egipto.
Ya habían cruzado el Mar Rojo, sí. Y ahora estaban en camino a Har Sinai. Pero el camino a Sinai era corto, no tenían necesidad de estar. Tenían que recibir el man, lo recibieron en el camino el man. Era parte de la terapia, era el man. Parte del pulido era el man. Dice aquí el Ora Haim HaKadosh. Dice, esa es la palabra. Sefirat HaOmer es el pulido de la especie humana para que sea digna de entrar en otras palabras, para que pueda entrar en un lazo matrimonial con Hashem. Me preguntó la esposa de Isidoro Ibón, saliendo el domingo de acá. Dices que ustedes, Baruch Hashem, nos explican, pero bueno, dices que mi nieta me preguntó que si Hashem tiene esposa. Dice, y yo supe contestarle. Dice, ¿cómo? No sé por qué decirlo. Dije, claro que sí, ¿quién? Dice, ¿cómo? Le dije, nosotros. Si hay, ya ve por qué hay que venir a estudiar. Dice, sí, en Shavuot el pueblo de Israel contrae matrimonio con Hashem. Toda la relación de Hashem con Israel. No, Hashem es el hombre y Am Israel es la mujer.
Shirashirim,
todo el cantar de los cantares. Dice acá el Ora Haim HaKadosh, dice, para que entiendas qué quiere decir Usfartem la gente, Sefirat HaOmer, dice, porque las almas judías son como las tablas de la ley, así dice, como las tablas. Y las tablas estaban hechas de zafiro, dice. De zafiro estaban hechas. Y por medio de los pecados y las adenas, empiezan a nacer, reciben mugre, basura, escoria. Dice, Usfartem la gem, ¿sabe qué dice Usfartem la gem?
Usfartén dice, por medio del Sefirat HaOmer, ustedes van a pulir vuestra alma y la van a zafirar. Eso es Sefirá. Zafirá quiere decir zafiro. Vas a volver a darle el brillo, tu alma va a brillar para poder contraer matrimonio. Entonces entras en Pesaj con el alma, tu alma es zafiro, pero está oscurecida con capas. Hay que hacerle un pulir. Sefirá HaOmer, saliendo de Pesaj, empieza la terapia con 7 días. Espectaculares de Masá y todo eso, es parte de la zafiración, sí. Que es muy buena. Y todos los días de Sefirat HaOmer estás zafirando tu alma. Pues yo cuando digo la verajá de Sefirat HaOmer, me emociono mucho cuando digo la palabra Sefirá. Digo, al Sefirá te estoy zafirando mi alma. Sefirat HaOmer. Y es otro concepto que no estoy contando, no es cuenta. Es un proceso de terapia. Si alguien te pregunta, ¿qué estamos haciendo en esos 49 días? Puliendo nuestra alma. Para que brille el zafiro el día de Shavuot y podamos renovar el contrato del matrimonio con Borobá.
Y cada semana tiene una energía especial, ¿no?
Y cada
relativo
semana,
a cada...
Eso va con los zafiros.
Pero que, entonces, cada año se vuelve a empolvar el zafiro, claro. Y lo volvemos
claro, a poner. Claro, como el mármol. Pues yo mandé antes de que estaba pulido el mármol, estaba oscuro ya. Ese mismo mármol vino el pulido y volvió a dar su brillo. Entonces cada uno tenemos que volver a zafirar nuestra alma para volver a renovar el contrato de matrimonio con Hashem en la fiesta de Shavuot. Esa es la terapia, ¿ves? Y apenas estamos empezando, ¿eh? Apenas,
el que
y el fuerte, lo fuerte viene el después de abrir
el
dato.
El que perdió lo mejor, Pablo. Si uno perdió lo mejor.
Bueno, Rabotay, continuamos con la con el tema. Continuamos con el tema de la etapa de la terapia que nos encontramos ahora, que se llama terapia de Sefirat HaOmer. Ya dijimos que Sefirat HaOmer quiere decir zafirar el alma. Zafirar el alma. Nada más quedaron varias preguntas que ahora se van a contestar. Primera pregunta, ¿por qué dice Sefirat HaOmer? Es decir, ¿qué tiene que ver el tema de zafirar con el sacrificio?
Ya. No lo puedo pagar.
Ya.
¿Cómo lo quieres?
¿Qué tiene que ver el tema? Vamos a hacer varias preguntas para llegar a la respuesta. ¿Qué tiene que ver el tema de la zafirar el alma, que es la terapia de estos días, con la palabra Omer, que es la medida del corbán que se traía el segundo día de Pesaj? Aparentemente es una relación casual. Es decir, queremos contar de un acontecimiento. No puedo decir hoy es 22 días de Pesaj, porque no es cierto, hoy son 23 días de Pesaj, porque empezó el segundo día de Pesaj. Tampoco quedaría bien decir hoy es 22 días del segundo día de Pesaj, porque no se oye bien. Entonces buscaron algo simbólico que se hace el segundo día de Pesaj, que es el corbán del Omer, y le llamaron de casualidad Omer. Así podría ser que es un encuentro casual. Y sí, en realidad, para entender las cosas superficialmente, así es. Estamos contando del segundo día de Pesaj. No queda bien decir, hoy son 22 días del segundo día de Pesaj, porque no se oye bien. Entonces buscaron algo que se hace el segundo día de Pesaj, que es el Corban HaOmer. Hoy es el 22 días del Omer, pero quiere decir 22 días del 16 de Nisan. ¿Está bien? Así sería. Pero vamos a ver con esa respuesta que vamos a dar hoy, vamos a ver la profundidad del asunto, por qué se llama Omer, por qué se llaman días del Omer, por qué se llama Sefirat HaOmer, ¿está bien? La segunda pregunta es la que preguntó acá Elías, no la tenía yo programada porque fue tuya la pregunta. La Gemara dice, mitzvah lemim neyome o mitzvah lemim neshgue, es mitzvah contar los días, mitzvah contar las semanas. Si uno contó nada más los días, no cumple. Si uno dice hoy es 22 del Omer, no cumple. Tienes que decir, hoy es 22 del Omer, que son tantas semanas. Ciertas opiniones dicen que únicamente es indispensable la semana cuando cierra la semana, como ayer. Hoy es 21 del Omer, que son 3 semanas. Pero cuando es 3 semanas y fracción, no es indispensable. Hay una opinión así, y otra opinión que dice no, que siempre hay que estar contando días y semanas. Días y semanas. Es decir, hoy dijimos, 22 del Omer, que son 3 semanas y un día. Pregunta aquí, Elías, si yo, por ejemplo, digo, me falta para la boda de mi hija, faltan 40 días. Tengo que decir que son 4, que son 8, sí. ¿Cuántas semanas? Son 40 días. ¿Para qué tengo que decir cuántas semanas? ¿Por qué es indispensable mencionar las semanas? Es la segunda pregunta. Otra vez, primera pregunta, ¿por qué se llama Omer? ¿Es casual? porque es el segundo día de Pesach, es el Corán. Segunda pregunta, ¿por qué se cuentan también las semanas? Tercera pregunta, y esa es la fuerte, ¿por qué la Torah dio lugar a equivocar con el tema de Shabbat? Dice, vas a contar el Omer al otro día de Shabbat. Y vinieron los Sadokín y dijeron, otro día de Shabbat es domingo. Ellos empezaron a contar del domingo después de Pesach. Y los Jajamim aprendieron que Shabbat se refiere a Pesach. Pero que diga la Torah, mejorate a Pesach, más explícito, ¿por qué te voy a decir? Pero aparte de algo mal, y les voy a decir, este Hilush para mí es de este año, totalmente este año, es primera vez que se graba, lo dije en público, es decir, en el grupo de las 8 de la mañana, por primera vez que se va a grabar este Hilush, me salió a la hora del viernes a la noche cuando estaba diciendo el preámbulo del Omer, vio en el Leshem Yehud que se dice antes. En realidad quiero decirles, para completar todo lo que hablamos antes, y también se me ocurrió ahora cuando estábamos diciendo, ¿para qué digo Leshem Yehud, Kuchaber, Hijo, Shinté? Estoy preparando, voy a cumplir ahora la mitzvah de Sefirat HaOmer, como dice la Torah. Ya, sí, directamente, en realidad, en los Halevis, creo que en los Knesset, sí, rápidos, este Omer, Baruch, Atam, no, el Leshem Yehud y todo eso. ¿Sabes cuál es la idea? La idea es, cuando tú entras a una terapia y te concientizas que estás entrando a ella, la terapia es más efectiva. ¿Entendiste? Si tú, por ejemplo, y es todo, ¿eh? Si tú antes de entrar a un gimnasio, dices, yo ahora entro porque necesito ejercitar mis músculos para reducir la grasa de mi cuerpo, para mejorar la circulación, meditas medio minuto,
para
a lo que sí, el efecto es diferente. En todo, igual incluso en la comida. Estaba leyendo en un libro de nutrición, de Goyim, así 7 consejos a sentarse a comer. Lo dije una vez, ¿no? Está grabado, ¿no? En una conferencia. 7 consejos a sentarse a comer. Y uno de los consejos que dice, antes de sentarte a comer, medita. Medio minuto. Ahora me voy a sentar a nutrir mi cuerpo con nutrientes, con proteínas, con esto que necesita para funcionar. Voy a echarle gasolina al coche y el aceite para que funcione. Y la comida es más efectiva, es más productiva, en todo. Entonces, esa preparación que hacemos antes de contar el Omer, Leshem Yehud, Kuchaber y Hushinte, es esa reflexión. Yo voy a entrar a dar una terapia, una zafiración de mi alma, en una parte de la zafiración, y me estoy dispuesto a hacer eso, me estoy preparando para hacer, igual antes de poner el talet y el tefilín. Yo digo, en cada mitzvah que hago, digo, no es obligación, pero es una forma más efectiva para la terapia. Este tzitzit es una terapia. Si tú dices, Leshem Yehud, yo ahora voy a cumplir con la mitzvah de tzitzit, ahora voy a cumplir con la mitzvah de tefilín, te estás predisponiendo a la terapia. Y es una de las formas de entrar. Igual Shabbat, antes de entrar al Shabbat, ahora se mete uno a la tevilá. Una de las ideas de meterse a la tevilá es eso. Yo me meto a la tevilá. Bueno, cada uno es un nivel, ¿no? Es decir, normalmente es meterse para purificarse para Shabbat. Pero yo dentro de la tevilá me sumerjo varias veces y me voy haciendo una película de todo lo que voy a hacer en Shabbat. Digo, voy a decir Boikala, me meto una vez, digo, esto es para el Boikala que está con Kabbalah, esto es para la Derashah que voy a dar, esto es para el Arvid, esto es para el Shalom Alejem, me meto varias veces, esto es para el Kiddush, para la Motzi, para las canciones que va a cantar en la mesa del Shabbat, para el Birkat Amazon, para la dormida, para el cielo.
Sí, no,
si va a tener interés.
Puedo meter las que quieras,
y cuanto más mejor. No, si hay cola atrás ya no puedes, ¿no? Por eso, realmente cuando no hay gente, te metes y te concentras adentro de la tevilá, voy a recibir Shabbat. ¿Qué es Shabbat? Voy a decir Minha, después voy a decir Lejalodí, después voy a decir Shirashirim, después voy a decir Arvid, te lo imaginas y es otra energía, es otra terapia. Entonces, una de las fórmulas de sacar el jugo a las terapias de toda la superación que tenemos es la preparación previa, de predisposición.
Sí,
10 segundos, 3 segundos, algo. Es como antes de echar un penalti, ¿no? También, ¿cómo ves al jugador concentrado o no? Es importante, ¿no? La concentración de que vas ahorita a hacer esto. Entonces, eso cambia el efecto de todo lo que uno hace. Entonces, la primera pregunta, ¿por qué se llama Omer? La segunda pregunta es, ¿por qué se cuentan semanas? Y la tercera pregunta, ahora cuando estábamos diciendo el Leshem Yehud, la preparación, dice, voy a cumplir con la mitzvah de Sefirat HaOmer, como dice la Torah. Y me di cuenta que 3 veces repite el Shabbat en la mitzvah de Sefirat HaOmer. Uno dice, Usfartem lahem imahorat haShabbat. Van a contar al otro día del Shabbat, que los hajamim lo tuvieron que interpretar, que se refiere a Pedro. Miyom aviyahem sheva Shabbatot. 7 Shabbatot. ¿Por qué dice 7 Shabbatot? ¿No sabes hablar hebreo limpio? Sheva Shabbat. La misma Torah en el Sefer Devarim dice Shiva Shavuot, tispor las 7 semanas, contarás. Shavuot se dice en hebreo semana. ¿Por qué le llama a la semana Shabbat? El Rambán Nachmanides aquí hace la observación y él dice porque siempre en cada semana hay un Shabbat. Por eso le llamó Sheva Shabbatot, porque siempre dentro de una semana vas a encontrar un Shabbat. Pero es algo raro, es algo notoriamente raro, que la Torah podía haber dicho claramente 7 semanas y dijo 7 Shabbatot, que sabemos que Shabbatot representa 7 días, 7 semanas. Shabbatot. Y después sigue, Admi Majorata Shabbat Shevit, hasta el otro día de la semana séptima, que es el día 50, van a contar 50 días. Dime hasta el Majorat a Shavua a Shevit, la semana séptima, ¿por qué me dices a Shabbat? Entonces aquí...
Es parecido a la confusión que hubo con cuando Moshe subió 40 días, ¿no? Que no supieron contar bien. Y
porque contaron día y noche, ahí fue otro tema. Cuando llega el recero, contaron como voy noche y día, en vez de día y noche.
El 49 se desesperaron.
El 49
se desesperaron.
Bueno.
Horas, pero no las
horas. Horas, 6 horas. Bueno, Rabotai, entonces aquí quiero decir la respuesta a todo. La respuesta a todo. Dijimos al principio que por qué el bebé necesita 8 días para la milá.
Y el toro le pasa por ser Shabbat.
Para que le pase un Shabbat. ¿Por qué el toro necesita 8 días para hacer corbán? Para que pase. Así que el Shabbat hace una terapia en el bebé y en el animal para que estén dignos de ser corbán. Si cada Shabbat que pasa, la persona hay pre-Shabbat y post-Shabbat. Viene la Torah, te dice, tú necesitas afilarte.
7 Shabbat.
7 Shabbatot, para decirte que la principal energía de zafiración que vas a tener depende de los Shabbat de las 7 semanas. Por eso la Torah dice, al otro día del Shabbat, 7 Shabbatot, mi ojalata Shabbat a Shevit, 3 veces en el Shemi Hut, yo ahorita, que ¿por qué me metes Shabbat si hoy es? Porque te quiero decir, ¿sabes por qué yo le llamo a estas 7 semanas Sheva Shabbatot? Para decirte que la fuerza de purificación de las 7 semanas, la principal fuerza te la da el Shabbat. Entonces, estos Shabbatot tienen que ser de más energía que cualquier otro Shabbat. Porque la fuerza la tienes en Shabbat. Y por eso, dice la Gemara, hay que contar días y semanas. Si tú contarías nada más días, hoy es 22 de Lomas. ¿Dónde está el Shabbat en el mes?
¿Cuántos Shabbat pasaron?
Hoy son 22 días de Lomas, que son 3 semanas, y un día pasaron ya 3 Shabbat de purificación. Esa es parte de la zafiración. Es un jirús muy grande este jirús. El Shabbat tiene fuerza transformadora. La Gemara dice que cuando la persona llega a su casa el viernes en la noche, después de haber ido al Knis y haber dicho Baijulú por primera vez y Baijulú por segunda vez, dicen dos veces, una Navidad y una Bajadura, llega a su casa y la mesa está puesta y dice Baijulú por tercera vez, los dos malajim que lo acompañan de la casa al Knis le ponen la mano en la cabeza y que le dicen... Besar a Boneja, Bejatatejate, Jupá. Todos tus pecados están borrados. Esa es la fuerza de pulido que tiene el Shabbat. El Shabbat es una fuerza impresionante. Entonces viene Hashem y te dice: desde Pesaj hasta Shavuot, necesitas 7 semanas de zafiración. Quiero que sepas, no son 7 semanas, son 7 Shabbatot. Que el Shabbat está compuesto de 6 días y 1. Pero son los 7 Shabbatot de las 7 semanas. Y por eso te exijo que cuando cuentes. No digas nada más hoy es 22 del Omer. Hoy es 22 del Omer. ¿Y cuántos Shabbat ya llevas pasados del Omer? 3 semanas y un día. 3 Shabbatot ya pasaron del Omer.
¿Y siempre tiene Shabbatot? Siempre tiene.
Siempre a fuerzas. Sí. Imposible que en 49 días son 7 Shabbatot. Entonces el Jidús, por eso te dice, Sheva Shabbatot y Moten. ¿Y cuándo vas a recibir Shavuot? Admi Majorata Shabbat Shevi. Después de 7 Shabbat, el séptimo Shabbat, sí tiene que ser 7 semanas completas. ¿Por qué le llamo Shabbat? Para decirte que la principal fuerza la hace el Shabbat. ¿Y por qué la principal fuerza la hace el Shabbat? Antes de continuar, quiero que sepan que hay otra mitzvah en la Torah de Sefirá. Aparte de Sefirá Taomer. Hay otro lugar donde la Torah dice de Zafra. De Zafra, que hay que contar. Los 7 días que cuenta la mujer para su marido. La Torah dice claramente, de Zafra la Shivat Yamim. Aquí está la Torah. De Zafra la... Y la mujer debe de contar, hoy es un día de Nekim, hoy es segundo día. Tiene que decirlo, algunos dicen verbalmente. E incluso Tosafot pregunta, ¿y por qué no se dice Berajá? ¿Por qué la mujer no dice Baruch atah Hashem Hashekhi Deshanu Emitzvotav Etzivanu Al Sefirat Shivanekin, contar los siete días limpios? Dice Tosafot, ¿por qué no cuenta? Porque puede ser que manche en la mitad. Y la Berajá puede levantarla. Por eso no se dice Berajá. Pero en realidad es una mitzvah de Sefirat. Según lo que estamos hablando ahora, también el tema de la mujer de los siete días es un tipo de zafiración para unirse más con su marido. Así como nosotros nos zafiramos siete semanas para unirnos con Hashem, la mujer se zafira siete días, pule más su género, para que la unión el día de la Tevilá sea una unión espectacular. Y cuanto más ganas le echa la zafiración, es una pulición.
Y pasa un Shabbat también. Pues.
Y pasa un Shabbat. Y pasa un Shabbat. En los siete días dentro de la mujer a fuerza tiene que pasar por lo menos un Shabbat. Entonces el Shabbat ese completa la zafiración y cuando llega la noche de la Tevilá, la unión es algo espectacular. Por eso hay dos sefirá, hay sefirá Taomer, y no es una comparación casual que estoy haciendo. El Zohar dice que así como la mujer para su marido tiene que contar siete días, el pueblo de Israel para Dios tiene que contar siete semanas. Sí, hay mucha similitud en los dos conceptos, que cerca de Shavuot, vamos a hablar más del tema de la leche, porque se come leche en Shavuot. Para ver la leche de la mujer también. Está todo entre el Dam, el Din y el Rajamín, rojo y blanco. Está todo muy relacionado. Vienen clases muy buenas de Dat Hashem. Que Hashem nos dé salud y fuerza para asistir y que no nos dé viajes de aquí a Shavuot para que podamos aprender todo y llegar bien zafirados a Shavuot. Ahora, entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la principal zafiración la hace ¿quién? El Shabbat. ¿Por qué la principal zafiración la hace el Shabbat? ¿Qué fuerza tiene especial el Shabbat, que es el punto principal de la zafiración? Rabotai, le digo, no voy a poder... El tema fuerte, me lo quedo guardado para el jueves. Viene el jueves, nos vemos aquí a las 7 de la tarde para hablar, es pura cábala lo del jueves. Sí, esa parte la tenía guardada, pero no la quiero echar a perder diciéndola rápido. Es algo espectacular lo que vamos a hablar el jueves sobre el concepto del número 8. El número 8. Va a ser la conferencia, va a estar todo relacionado. Ustedes van a volver locos de lo que van a escuchar. Si yo se he vuelto loco de lo que descubrí, no dejo de estar, a veces me despierto a medianoche de la inspiración, de lo que descubrí este Shabbat con los secretos del número 8. Pero ahorita no vamos a explicar esto, porque también la tevilá de la mujer es el 7 en la noche, en la noche octava. Todo está ligado, todo está relacionado.
La octava de la
La vida de Refaenu, todo está, sí, no está.
¿Cuál es la primera respuesta?
Sí, mira, todo, lo vamos a relacionar todo, va a ser algo. Ustedes van a ver locos lo que vamos a escuchar en este jueves a las 7 de la tarde para completar esta charla, es el complemento de esta charla. Pero ahorita nomás vamos a cerrar con esto. ¿Cuál es el trabajo, cuál es la terapia de Pesaj a Shavuot? Zafirar el alma. Vamos a decirla en otro concepto. Omer, que es trigo, es cebada, ¿no?
Okay.
Shavuot, que es
trigo.
La Gemara dice, todos los korbanot que se traían en el Beit HaMikdash, todas las ofrendas, todas eran de trigo. La única excepción que era de cebada era el Omer, y había otra excepción. La mujer, Sotá. ¿Saben qué es Sotá? ¿Ah? ¿La que ya está en un cassette? ¿Qué es Sotá? Una mujer sospechada de infidelidad. El marido la traía al Beit HaMikdash y el joven la hacía tomar esa agua. Pero antes usted traía un corbán y ese corbán tenía que ser de harina de cebada, dice la Torah. ¿Qué más se orina? Pregunta a la Gemara, ¿por qué el corbán de esta mujer tenía que ser de cebada mientras que todos los corbanos son de trigo? Contesta la Gemara. La cebada es comida de animal. El trigo es comida de personas. Así está catalogado en el Talmud. Las personas no comen cebada, solamente para terapia. Pero normal, la comida de un ser humano es pan de trigo. ¿Okay? Animales comen cebada. Dice, ¿esta mujer actuó como animal? No merece traer harina de trigo, que traiga comida de animales. Para demostrarle a ella en el corbán y al mundo que la actitud que hizo esta mujer es una actitud animal. Y la prueba cuál es, que trae un sacrificio, harina de cebada, que es lo que comen los animales. Okay, entonces la cebada representa a la parte animalítica del ser humano. Ahora tú puedes preguntar por qué la mujer trae ese cordón si todavía no se comprobó su culpabilidad.
Sí, se metió en esa situación de, ¿no?
Con el puro hecho de que haya
duda. De lugar a, claro, porque para llevar a una mujer al Beit HaMikdash a hacer esta prueba, las condiciones son que se haya escondido con un hombre, bajo un testigo, que el marido la advierta, no te vuelvas a esconder con ese hombre, y se vuelva a esconder con ese hombre con un testigo, ahí tiene que hacer la prueba de fuego, ¿ok? El hecho de hacer una acción que da lugar a que sospechen de ti, ese es un acto animalítico. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre el hombre y el animal? El animal ve el presente. No ve. El animal, si tiene hambre y hay una comida podrida, se la come. Aunque le va a dar diarrea después. No sabe ver un minuto después. El animal ve el momento. Yo ahora tengo podrida, veneno, una comida envenenada, se la come.
Sería por su instinto.
Porque instintos. El instinto ve el presente. Ver un poco más allá ya es humano. La mujer, cuando se esconde con este hombre porque está enamorado de él, sin pensar en las consecuencias que le va a traer, es una actitud animal, aunque no haya hecho nada. Oye, no hiciste nada, pero diste lugar a que te sospechen. ¿Por qué no pensaste un poquito más allá? Entonces trae corbán de cebada. En síntesis, concentrando la idea, todo lo que es cebada representa a la parte animalítica del ser humano. Y lo que es trigo representa a la parte humana. Viene Hashem y te dice, ¿sabes cuál es toda la terapia de Pesaj a Shavuot? Ser menos animal y más persona. Salir de la cebada, avanzar de cebada a trigo. Por eso es Sefirat HaOmer. Preguntamos, ¿por qué se llama Sefirat HaOmer? Sefirat, la cuenta del segundo día de Pesaj. ¿Es un encuentro casual entre HaOmer y segundo día de Pesaj? No, te voy a explicar. Estoy contando de la cebada, esa es la palabra. Estoy contando desde la cebada, ya me alejé 22 días de la cebada. Y me estoy acercando al trigo. Esa es la fuerza de la cefira. ¿Por qué? Porque el ser humano está compuesto de dos partes. Tenemos una parte animal y una parte divina. Para poder contraer matrimonio con Hashem, tiene que resaltar nuestra parte divina y reducir nuestra parte animal. Porque Hashem dice, ¿sabes? Yo no puedo casar con un animal. Yo voy a casar con alguien que su parte divina es la que predomina. Entonces, la labor para estar preparados para el matrimonio con Hashem es reducir tu parte animalítica y darle más fuerza a tu parte divina que tienes. Eso se llama zafirar. Eso quise zafirar. Quitar las escorias, quitar los velos que interrumpen entre tu alma y Hashem para el día del matrimonio.
¿Kelipot le llamas?
Kelipot, sí, exactamente. En la Shon de, hay un texto que yo digo después de Sefirat HaOmer. La gente no lo dice, pero en el Sidur de Jala viene. Atat y Vitano, Aridemosha, deja dispor Sefirat HaOmer, que dele taarenu mi kelipotenu mi tumoten. Tú nos ordenaste contar el Omer para purificarnos de nuestras cáscaras, o cómo se traduce kelipot. Cáscaras y nuestras inmundicias, nuestras mugres. ¿Sí? Pero ¿cuál es la cáscara? La cáscara es la capa del materialismo. Cuanto más materialistas somos, en otras palabras, estas 7 semanas son 3 semanas de dieta, de bajar un poco de peso. Pero en otro concepto, puede ser que también de kilos, pero en otro concepto, bajarle el peso a la parte animalítica y subirle a la parte divina, porque nos vamos a casar con Hashem, que es divino, y él no se puede casar con alguien que su parte animalítica domina. Ahora, espectacular, vamos a cerrar el tema. ¿Qué pasa en Shabbat? Dice la Gemara que toda la semana tenemos una Neshama.
Y todo
bien. Y el Shabbat. Son dos. Cuando dices voy calá, tienes que recibir la segunda neshama. ¿Por qué en el Abdalá traen perfume?
Para despedir, para despedir al alma.
Cuando una persona se desmaya, ¿qué le traen para reanimarlo?
Alcohol.
Perfume. ¿Qué es desmayar? Se le quita el alma. A la hora de salir Shabbat, se le quita la segunda neshama. Uno tendría que haber desmayado casi. De la lista. ¿Cómo se siente uno muestra de Shabbat? Apagado, cansado, apagado.
Angustiado.
O sea, angustiado por eso quiere salir al cine o algo. Porque tiene, algo le falta, algo se, sí, sí, se quitó algo. Se quitó la neshama. Si no lo sientes eso, es porque no la tuviste la doble. El que no siente nada el sábado en la noche, de tipo de angustia, es una señal que el Shabbat no recibió la
Torah. Porque no aprendió nada. Cuando ve el alma y el alma...
O porque no hizo lo que tiene que hacer para recibir la segunda. No todos reciben la segunda vez. Normalmente la tenemos que recibir. Pero si uno hace cosas chuecas de Shabbat o así, entonces quizá no mereció. Hashem dijo, no, ¿para qué le voy a mandar una segunda en esa mantenida? La primera no sabe cuidar. Mejor la dejo aquí arriba. ¿Me entendiste? Cuando siento un vacío el sábado en la noche, es una buena señal. Es la señal de que tuviste un lleno en Shabbat. Entonces quedó espectacular. Toda la terapia de las 7 semanas, Sefirat HaOmer, es safirar, reducir la parte animalítica y resaltar la parte divina. ¿Qué mejor terapia que el día de Shabbat que tienes doble porción divina? El Shabbat que tienes doble porción divina, eso hace el principal cambio, la principal terapia la da el Shabbat. El Shabbat con todo lo que comemos y desayunamos y comemos seudos de todo está por encima de la Neshama porque hay doble Neshama. No le gana, el cuerpo no le puede ganar al alma. En 3 semanas si te echas un asado y un bistec y unas copas de vino, ya desnivelaste el balanceo. En Shabbat, por eso en Shabbat se come más. Con todo lo que comas, sigue ganando el alma. Porque hay dos. Entonces, son Sheva Shabbatot, 7 Shabbatot de Sefirat HaOmer. ¿Y cuándo viene el matrimonio? La semana 8. Y ahí viene la conferencia del 8. Eso va a ser día jueves, ya te sé. ¿Entendieron cómo está?
¿Jueves?
Este jueves, pasado mañana. A las 7 una extraordinaria, para reponer también otras que nos faltaron, para que las hicieras, para que sigamos afinando nuestra alma, ¿verdad, Hashem? Y que Hashem va a nos dé el dejud de poder concientizarnos en esta terapia de Sefirat HaOmer. Yo les digo, va a ser otro Shavuot para ustedes. Si seguimos con esta línea, ¿verdad, Hashem? Viene el Agba Omer, que es parte de la afinación, que la vamos a explicar el martes que viene, cómo funciona la fuerza de Rabbi Shimon Bar Yochai. Todo va a ser un proceso hasta que lleguemos al nivel máximo que podamos llegar este año. Cada año se va superando más de desafiración para que nuestro lazo con Borolán sea un lazo eterno y fuerte. Amén. Que